Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Bienvenidos a Política en Directo con la actualización de los temas de su interés y su impacto en nuestro entorno. Hoy es jueves 7 de marzo de 2024. Es Charlie Flores quien atiende la conducción técnica de este programa y Berenice Flores quien está tras las líneas telefónicas. Y comenzamos con el primer enlace porque ya está esperando precisamente el colaborador de todos los días jueves en este espacio, analista político, académico del ITESO, doctor en estudios científicos sociales en la línea de investigación política y sociedad. Es el doctor Jorge Rocha Quintero. Muy buenas tardes, ¿cómo le va, doctor? Aquí interesados en conocer su análisis respecto al arranque de las campañas transcurridos ya con este, el séptimo día.
Hola, ¿cómo estás, Esperanza? Un saludo para ti, para la gente que amablemente nos escucha. Pues sí, como bien lo dices, creo que en la arena política, evidentemente, el tema más importante pues fue el arranque de las campañas políticas, el día de mañana, una semana, donde, bueno, ya tanto los candidatos a la presidencia de México como los candidatos a la gobernatura de Jalisco, pues comenzaron con sus respectivos procesos para pedir el voto y presentar sus propuestas de campaña. Ahora sí, Esperanza, a diferencia de lo que habíamos vivido en la precampaña y en la intercampaña, ahora sí los candidatos están facultados a presentar diagnósticos de la realidad, pero también propuestas de solución ante los grandes problemas. Entonces ya seguramente nuestros amables radioescuchas ya tendrán o empezarán a analizar las propuestas que las y los candidatos tienen. Pero mira, quisiera enfatizar dos asuntos, uno a nivel federal y otro a nivel estatal, de lo que me ha parecido lo más significativo del arranque de campañas. En el plano de lo federal me parece que fue muy simbólico el comienzo de campaña, tanto de Jorge Álvarez Máynez como de Xóchitl Gálvez, de comenzar su proceso para obtener el voto a partir de visitar dos lugares que se sabe tienen crisis de seguridad muy grandes, ¿no? En el caso de Jorge Álvarez Máynez lo hizo en Lagos de Moreno, aquí en el estado de Jalisco, y en el caso de Xóchitl Gálvez lo hizo en Fresnillo, Zacatecas, donde de acuerdo a las encuestas de Seguridad Pública es uno de los ayuntamientos donde la gente más percibe la inseguridad pública. Eso, bueno, plantea ya de sí mismo, Esperanza, que muy probablemente estos dos candidatos, los dos candidatos de oposición, pues van a centrar sus campañas en los ataques a la estrategia de seguridad de Andrés Manuel López Obrador y por ende de las propuestas de Xóchitl Gálvez. Eso me parece que va a estar en la arena política. Muy probablemente vamos a escuchar a estos dos candidatos hablando continuamente de la crisis de seguridad en el país, y de esto estamos hablando tanto de los niveles de homicidios dolosos como de los territorios perdidos, como también de las cifras de personas desaparecidas. Entonces eso, digamos, parece que marca el arranque de estas dos campañas. Y por otro lado, en el caso de Claudia Sheinbaum, lo que pudimos percatarnos es que la candidata de Morena y sus aliados pues comenzó su campaña en el Zócalo de la Ciudad de México, por supuesto emulando precisamente la figura del presidente López Obrador, que hizo de ese espacio pues digamos uno de sus principales lugares simbólicos para hacer política en el país. El presidente ha utilizado el Zócalo de la Ciudad de México como un lugar emblemático para dar sus mensajes, para hacer su campaña, para poder comunicar a la ciudadanía sus principales preocupaciones, y Claudia Sheinbaum pues está haciendo lo mismo. ¿Eso qué significa? Que seguramente, Esperanza, pues vamos a ver una campaña de Claudia Sheinbaum, pues una campaña, vamos a decirlo así, espejo a lo que el presidente diga y proponga. ¿Esto qué significa? Que claramente el mensaje, digamos, la narrativa predominante seguramente en la campaña de la candidata de Morena, pues va a ser la continuidad en el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Y en el caso de Jalisco, yo creo que lo más relevante que hemos visto hasta ahora, pues es digamos, lo voy a poner en estos términos, la versión de la película Kramer contra Kramer, versión naranja, que pues lo que podemos ver es, frente a ciertas propuestas, ver al propio gobernador del estado pues corrigiéndole la tarea al candidato a gobernador del estado del partido naranja, por supuesto, y que seguramente tú ya lo habrás comentado en tu programa, pues este diferendo entre el gobernador y Pablo Lemus a propósito de las propuestas sobre la verificación vehicular. Sabemos que este programa es muy controvertido, que ha tenido múltiples críticas, porque se nota o se percibe por la ciudadanía como un cobro injustificado y autoritario de parte del gobernador, donde todavía al menos no apreciamos de forma tangible los beneficios de esta política pública, y donde Pablo Lemus, bueno, salió con la idea de que ya no se iba a cobrar la verificación. El gobernador le corrige la tarea y le dijo que sí, que se tenía que cobrar, y bueno, Pablo Lemus comienza su campaña pues teniendo un primer encontronazo con Enrique Alfaro, con lo cual pues parece o parecería que el tono de la campaña de Pablo Lemus es que, a pesar de que sería un candidato de continuidad, pues ya empezó con los primeros alejamientos claros con el actual gobernador del estado. Quizá esto me parece que fue lo más significativo en términos de estos primeros días de campaña en el caso de Jalisco. Digo, hay que recordar que los candidatos a presidentes municipales y de diputados locales entrarán a escena hasta el 31 de marzo, o sea, a finales de este mes, pero por lo pronto a quienes veremos recorriendo las calles de la ciudad y del estado, pues van a ser a Claudia Delgadillo, a Laura Haro y a Pablo Lemus. Pero bueno, así comenzaron las campañas. También hay que decirlo, Esperanza, me parece que hay una expectativa no tan entusiasta de parte de la ciudadanía. Hay que recordar que venimos de un hartazgo de procesos electorales demasiado largos, por lo tanto yo no percibo de parte de las y los ciudadanos de Jalisco pues un entusiasmo frente a estas campañas, y bueno, habrá que ver con mucha reserva y con mucho análisis lo que estén proponiendo los candidatos a gobernador. Pues hasta aquí mi comentario, querida Esperanza.
Muchas gracias, doctor, por su comentario, y creo que vale la pena agregar que en la participación que tienen los candidatos a la presidencia y la presencia en universidades del país, el ITESO comenzó con la presentación del tercero en las encuestas de Jorge Álvarez Máynez, y el próximo martes está convocándose a quienes les interese seguir la participación de Xóchitl Gálvez, la candidata a la presidencia por la coalición Fuerza y Corazón, que es PRI, PAN y PRD, estará precisamente en la Universidad Jesuita ITESO, de donde usted es académico, y donde lo que se está buscando es la participación ciudadana y despertar esta capacidad crítica como un elemento esencial para llegar al 2 de junio.
Sí, de hecho, Esperanza, me toca precisamente moderar ese encuentro de Xóchitl Gálvez con los estudiantes de la universidad, y precisamente, fíjate, quería yo la semana que entra compartir contigo y con el auditorio pues mis impresiones de las dos visitas, ¿no? Tanto de Jorge Álvarez Máynez, que más bien, digamos, en términos muy general, los chavos vinieron a conocer porque no lo conocen, tal cual, o bueno, al menos los del ITESO no lo conocían, ya lo conocen un poquito más, y en el caso de Xóchitl Gálvez, pues seguramente va a suscitar ahí mucha expectativa. Habrá que ver cómo se comporta en un escenario, digamos, no controlado, porque hay que decirlo, las universidades son escenarios no controlados y donde los candidatos pues se enfrentan pues a públicos críticos, ¿no? Digo, ya el próximo jueves, precisamente mi comentario lo quería hacer sobre mis impresiones sobre ambos encuentros, ¿no? Para poderle platicar a ti y al auditorio pues de cómo vi, al menos desde mi perspectiva, pues a estos dos candidatos a la presidencia.
Muchísimas gracias, doctor. Quedaremos pendientes de su opinión, de su análisis respecto a este segundo foro y el contraste con el primero, esperando que ahora, con la puntera en las encuestas, se confirme cuándo será la fecha. Gracias de nuevo, Jorge Rocha Quintero.
Que estés muy bien, Esperanza. Un saludo para todas y todos.
Muy buenas tardes. El doctor Jorge Rocha Quintero es doctor en Estudios Científicos Sociales en la línea de investigación de política y sociedad en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. Y mire, el doctor abordaba en su comentario, haciendo un rápido recorrido por las campañas que arrancaron el 1 de marzo, con lo que han hecho o dicho los candidatos a la presidencia, las tres principales fuerzas, y con los candidatos a la gubernatura en Jalisco. Y este tema, que dice acertadamente que más ha generado polémica y más ha sonado, es cómo se presenta una crítica del gobernador Enrique Alfaro respecto a las ocurrencias después de que Pablo Lemus habla de que no estaría cobrando a los ciudadanos en caso de llegar a la gubernatura por el programa de verificación. El día de hoy el diario Mural da información más a detalle relacionada con el contrato que se firmó, un contrato firmado el 26 de septiembre de 2019 por Sergio Graf Montero. Era entonces el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. El contrato fue firmado con la empresa proveedora del software para el control de las emisiones vehiculares, es la empresa WEP. Originalmente la vigencia de este contrato era hasta el año 2034. Sin embargo, debido a la pandemia, porque arrastró el programa de verificación, atrasó el que entrara en vigor, el Congreso local autorizó que se extendiera el acuerdo por 4 años más. Esto fue a petición del Ejecutivo, a petición del Gobierno del Estado, y los términos de dicho contrato señalan que la empresa va a cobrar 99.76 pesos, casi 100 pesos, por cada servicio de verificación que se realice. Se estableció también una expectativa elevada de autos verificados por año, y de no alcanzarse el objetivo, la empresa podría subir su tarifa, especifica la información trabajada por la compañera periodista Violeta Meléndez para el diario Mural. Y el contrato dice que tanto la secretaría como el proveedor podrán gestionar el precio por cada verificación en caso de que el porcentaje de cumplimiento esté limitado, esté menor a lo estimado, con base a los datos proporcionados del padrón vehicular. Presente variaciones, esto es, de lo que se había estimado a la hora de firmar el contrato, se dé hacia arriba o hacia abajo un 5%. Es lo que dice el contrato. Y de los 500 pesos que cuesta la verificación actualmente, la empresa cobra 175 por auto. 200 pesos se van a los centros de verificación y 125 pesos se destinan al Fondo Verde con base a las actualizaciones de la tarifa que se anexan periódicamente al contrato. Ayer convocaron algunos grupos de opositores de talleres de emisiones relacionados con ellos. Alejandro Gobel explicó que la estimación de que costaría el subsidio al Estado alrededor de 1,000 millones de pesos es una estimación corta, precisamente por los términos del contrato, los califica como un contrato leonino. Pero vamos viendo qué tanto se ha cumplido con la expectativa cuando se firma el contrato y cuando se sacaban estas estimaciones respecto al cumplimiento con el porcentaje del padrón vehicular. Resulta que el padrón verificable en el año 2020 era de más de 3,369,000 vehículos, y resulta que verificaron 808,000. El porcentaje de la verificación fue del 24%. En 2022, el 60%. En 2023, el 63%. En 2024, 66%. Esto de acuerdo al contrato de la empresa con la empresa WEP que se firmó. Esto es lo que se había planeado, lo que se había proyectado, que al 2023 el 63% del padrón cumpliría con la verificación. Esto es lo que se proyectó en una tabla, y que si usted lo quiere ver, consúltelo en el diario Mural. Del 24 que estaba en el año 2020, año que también hay que decir estábamos en plena pandemia y que provocó el retraso del plan, por eso se amplió el periodo y en lugar de fenecer en 2034 se extendió hasta el 2038. Pues nos quedamos muy lejos del 60, del 63 o hasta del 80% proyectado para el 2034, que es cuando terminaría originalmente la vigencia del contrato. La tasa de cumplimiento es bajísima. La realidad es que menos del 30% son los que cumplen con este programa de verificación. Vamos a una pausa, no le cambie, estamos en Política en Directo, regresamos de inmediato. Continuamos en Política en Directo. La candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xochitl Gálvez, afirmó que ninguna mujer debe ser criminalizada por abortar y señaló que al respecto existe una jurisprudencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo tanto debe ser respetada. Ella, a pregunta de la conmemoración del Día de la Mujer para el día de mañana, 8 de marzo, expuso que cualquiera de sus colaboradores que agreda o que insulte a alguna mujer será cesado de inmediato y reiteró respecto al aborto, la Suprema Corte se ha pronunciado sobre este tema, no habrá un paso atrás en el derecho de las mujeres y no estoy de acuerdo en criminalizar a ninguna mujer. Y en contraparte, la candidata de Morena y aliados a la presidencia, Claudia Sheinbaum, también en el marco del día de mañana, del Día Internacional de la Mujer, habló de una propuesta para erradicar la violencia en contra de las mujeres y dijo, entre las mujeres también tenemos que trabajar para erradicar la misma. Le llama República de y para las mujeres, dijo la candidata, para que en nuestro gobierno las mujeres no solo se vean reconocidas por una mujer presidenta, sino que desarrollemos acciones para las mujeres. Dijo que va por el apoyo a las madres buscadoras y señaló que muchas de las desapariciones tienen que ver con la delincuencia organizada y la violencia contra las mujeres. No obstante, aseguró que se van a apoyar jurídica y materialmente. Y mire, en torno al tema de la violencia hacia las mujeres, es obligado hablar de los lamentabilísimos hechos ocurridos el día de ayer aquí en Guadalajara, el asesinato de 3 mujeres, 2 de ellas en un plantel universitario, en una universidad privada, en donde usted ya escuchó en el informativo de hace unos momentos, de las 2 de la tarde, por desgracia, en forma muy desatinada, están interviniendo con los jóvenes para limitarles su libertad de expresión, para que no se manifiesten en contra de las deficiencias en la universidad, en los protocolos de seguridad, o simplemente que se manifiesten por lo ocurrido ayer, cuando todavía no se sabe bien a bien cómo es que logra entrar el asesino al plantel. Se sabe que hay una pista, la del fanatismo, la más fuerte que tiene la Fiscalía del Estado para explicar el asesinato ocurrido la tarde de ayer en el campus de la Universidad Tecnológica de Guadalajara. Un joven de 20 años, señalado como el responsable y también detenido, y de acuerdo con el fiscal Luis Joaquín Méndez, él también habría estado implicado en el asesinato de otra mujer cometido en un motel en Guadalajara unas horas antes de este doble asesinato que perpetró en la UTEC. Y bueno, el fiscal dijo, por las generales de este sujeto, por la forma en cómo llega, por las condiciones en que comete el hecho, no podemos adelantarnos ni descartar que incluso pudiera tener relación en otros eventos. No se ha logrado determinar de manera precisa cómo y por dónde entró el agresor al plantel, ni se sabe a ciencia cierta si estudió, si estuvo ahí en algún momento, es familiar, amigo de alguien que estudia en esta universidad. Y hace unos momentos antes de entrar al aire a conducir este programa, me buscó un alumno del plantel UTEC para comentarme la represión de que están siendo víctimas precisamente cuando se les advierte por la universidad que no se pueden manifestar en un asunto que atañe a la misma debido a que causaría baja, algo de lo que ya se le informó oportunamente aquí en Notisistema. Finalmente, un hecho muy doloroso y un hecho que nos lleva a mirar lo que pasa en torno a la violencia en razón de género. Y es nuestra compañera Griselda Torres la que habla con expertos para que nos expliquen qué es lo que está tratando, qué es lo que está pasando, qué hay detrás. Y es el responsable de la unidad de primer contacto en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, Víctor Alejandro Nodal Silva, quien dice que el asesinato de las 3 mujeres de ayer, las 2 trabajadoras de la universidad y de otra mujer en un motel, es un claro crimen de violencia en razón de género. Es la aseveración del responsable, del experto de primer contacto en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, y dice que trae de frente de manera muy clara una situación que ha sucedido de manera histórica en el Estado mexicano y que son esas violencias gravísimas por razones de género, que en esta ocasión terminan no solo en un feminicidio, sino en tres, y en estas condiciones tan desagradables. Calificó el crimen como una acción atroz, es psicólogo forense y dice que las violencias por razón de género no están relacionadas a las condiciones individuales de un agresor, como un trastorno en particular, sino al contexto psicosocial, como el de México, donde impera la impunidad, que es el germen, la madre de todos los males. Es una información muy fuerte y es una información, un hecho que se da previo a unas horas de que se lleve a cabo, porque serán varias las marchas con respecto a este día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que no es un día para celebrar, sino para conmemorar, para revisar, para exigir. Y mire, hay un trabajo del académico exrector de la Universidad de Guadalajara, Víctor Manuel González Romero, relacionado con los feminicidios, y él lleva una estadística no solo de hechos criminales como la desaparición en lo general y el estudio por grupos de edad y la violencia en particular. En el día de hoy está posteando en su red social X acerca de la violencia contra mujeres y dice que está en niveles alarmantes en nuestra entidad. El 53% más este 2023 de lo que tuvimos en 2018. Y arroba a las dos candidatas a la gubernatura y al candidato a la gubernatura, a Claudia Delgadillo de Morena y Aliados, a Laura Haro de PRI, PAN y PRD y a Pablo Lemus del partido gobernante en Jalisco, del partido Movimiento Ciudadano. Una estadística en donde con toda claridad hemos ido empeorando y duplicando incluso el número de feminicidios, de asesinatos cometidos contra mujeres, de los que se tuvieron en la pasada administración del priista Aristóteles Sandoval Díaz. El dato está año por año. En 2015, el total de delitos contra las mujeres en Jalisco lo situó en 14.934. Son datos tomados del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En 2016 subió a más de 18.140. En 2017, a más de 17.000. 2018, más de 15.800. 2019, más de 18.000. 2020, casi 18.000. Las cifras exactas son 17.950 delitos. En 2021, poco más de 19.000. En 2022, casi 21.000. Y en 2023, llegó la cuenta, cerramos el año con 24.282. Son delitos de todo tipo en contra de las mujeres, pero en particular, violencia que termina con la muerte de las mujeres es terrible, es una cifra que se ha disparado en el presente periodo, en la actual administración de Enrique Alfaro Ramírez. Y en la presente administración han desaparecido más del doble de las mujeres que en la administración previa. Son los datos que está proporcionando el exrector de la Universidad de Guadalajara. 141 mujeres que desaparecieron en el periodo del sexenio de Emilio González, en el sexenio de Jorge Aristóteles Sandoval, 498, y en el actual periodo, 1030 es la cifra que se lleva a la fecha. Datos que usted puede revisar y seguir a través de las redes sociales del exrector de la UDG, académico de esta casa de estudios, Víctor Manuel González Romero. Tengo participación y la agradezco. Vía WhatsApp están reportando que en la calle Pino 590, en medio de la secundaria 155 en la colonia El Mirador, hay una fuga de aguas negras y piden que Zapopan atienda, que Zapopan tome nota y vaya a resolver este problema. Me están enviando incluso imágenes relacionadas con lo que está pasando. Repito, en la calle Pino, Colonia El Mirador, una fuerte fuga. El señor Juan Deñas nos escribe para hablar de la estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum, que dice va encaminada a atender las causas y a otorgarle la oportunidad a las jóvenes, mientras que la de Xochitl Gálvez pretende construir cárceles para llenarlas de pobres, ya que los del dinero salen amparados, y declarar una guerra como la que hizo Felipe Calderón, algo que es un error. También le recuerdo a todos ustedes que participan, además de agradecerle que esté en enriqueciendo el programa con sus puntos de vista. Le recuerdo, es importantísimo que me ponga su nombre para compartir precisamente de parte de quién es ese mensaje, idea, crítica, sugerencia. Genaro Guadalupe se hace presente para decir que es paradójico. Esos que hacen las leyes son los primeros en violarlas, y se refiere a diputados, senadores, regidores y jueces. Pregunta, ¿cuántas veces los vemos metidos en problemas, incluso en señalamientos de abuso sexual o violaciones? Muchas de las políticas en cuestión de género e igualdad son discursos, son populistas, son modernistas, pero en muchos casos errónea, porque son consecuencia de que es precisamente ello, demagogia. Joaquín Ávila también se comunica. Él dice que escucha el programa, lo que agradecemos, y dice que con respecto a la verificación vehicular, es un programa que debería de ser cancelado, como lo mencionó la candidata a la gubernatura por Morena, Claudia Delgadillo. Dice, afinación, sí, verificación, no. Manuel Jara pregunta, ¿las diferencias? ¿Alejamiento entre Lemus y Alfaro? Esto con respecto a las opiniones del doctor Jorge Rocha y al tema que ha sido muy comentado de la propuesta en materia del programa de verificación responsable de Pablo Lemus y la respuesta del gobernador, que dice que no se puede suspender. Dice, es una lástima, dice don Manuel Jara, la misma estrategia la hicieron en su momento el jefe supremo de la UDG, el finado Padilla López, con el gobernador Enrique Alfaro, desde que supuestamente estaban peleados, pero la realidad es que subieron los bonos del SAR, del movimiento inmobiliario, ahora lo hacen igualmente con Lemus, así de simple. Alguien desafortunadamente creerá estas desavenencias, él lo duda. La señora Martínez dice, por piedad, ¿a dónde llevo a una señora de 85 años de edad? Donde sigan el caso por agresiones de sus dos hijos, tiene 25 años soportando agresiones, está pidiendo alguna asesoría, es en el servicio de la mujer, dice que no le han podido atender. Mi recomendación es que usted acuda al ayuntamiento correspondiente. Hay un área de atención a la mujer y allí pueden proporcionarle algún tipo de ayuda, trabajo social. Hay instancias también, el Instituto Estatal para la Mujer o la Secretaría de Igualdad. En fin, creo que toque una puerta y vea qué resultados puede obtener. Angélica Orozco se comunica, nos deja un número telefónico y ella pide apoyo, pide ayuda, porque dice que no hacen caso en el CIAPA. Reportan una fuga y dice no hacen caso. También se comunica don Joaquín Ávila, ya transmití su mensaje. Carlos Robles dice, ¿por qué no das más detalles sobre lo ocurrido ayer en la UTEC? Me pregunta. Bueno, he dado así como la síntesis, lo más importante, la muerte de estas dos mujeres en el plantel UTEC y una más en un motel, las tres pues perpetradas por un joven que fue detenido, en la información que ha dado la fiscalía. Y respecto al dato de los feminicidios, el año 2022 hubo 5 feminicidios de mujeres de 0 a 17 años, una disminución con respecto al año 2021, pero Jalisco sí figura entre las entidades que tiene mayor cantidad de feminicidios, un tema que hay que atender y un tema que también es abordado por los candidatos a la gubernatura, como es abordado por las candidatos, el de MC y las candidatas Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez a la presidencia de la República. Es momento de hacer una pausa. Estamos en Política en Directo, regresamos de inmediato. Continuamos en Política en Directo. Ricardo Gómez se comunica y dice que si puedo definir lo que significa dictados. Dictador. Ah, el dictador es el que se impone, el que ejerce una autoridad en forma vertical, es decir, que impone su razón. El que manda, no consulta, simplemente ejerce su ley. Juan Hernández quiere reportar la ruta alimentadora 07, no pasa, y queremos saber por qué no hace su recorrido en forma normal. Esta ruta va de Miravalle al Cerro del Cuatro. ¿Con quién tenemos que hablar para que resuelva este problema? ¿Con la Secretaría de Movilidad? Estos reportes se le tienen que hacer llegar a la Autoridad de Movilidad, que tiene un área correspondiente al transporte público, porque es la alimentadora 07. Maripaz Enciso dice que el crimen de ayer fue un crimen de odio hacia las mujeres y debe de ser tratado de la misma forma. Y don Carlos López me preguntaba sobre los detalles de lo ocurrido. Decía yo que di la información en lo general respecto a lo ocurrido, un asesinato en un motel y horas más tarde un asesinato en la Universidad Tecnológica UTEC. Esto es la información relevante, la detención de un joven de 20 años. Los detalles de lo ocurrido, tomo datos de lo publicado por Raúl Torres, el corresponsal del diario El Universal, relacionado precisamente con lo que se supone que hay detrás, con la hipótesis acerca de lo ocurrido, y titula El Universal la información: fanatismo, la pista más fuerte de la Fiscalía de Jalisco por el asesinato de dos mujeres en el campus UTEC. Y en con relación a lo ocurrido el día de ayer, indica que los agentes solicitaron apoyo, ingresaron al plantel y encontraron a las mujeres muertas y continuaron con la búsqueda del agresor. El ataque fue presenciado por un joven de 25 años que también trabaja en la universidad y que confrontó al atacante, quien también lo hirió. El joven decidió escapar para pedir ayuda, salió a la calle, encontró una patrulla de la policía de Guadalajara y explicó lo que estaba ocurriendo. Es este joven que resultó herido, el valeroso que se enfrentó al atacante y que logró pedir ayuda. En el recorrido fueron encontrando rotos los cristales de las puertas de los salones y estudiantes parapetados dentro de las aulas. Al percatarse de la llegada de los policías, el agresor trató de atrincherarse en un salón del fondo del plantel, pero los policías tapatíos lograron capturarlo, le quitaron el cuchillo con el que agredió a las víctimas y una pequeña hacha con la que iba destrozando los cristales. Mientras los peritos forenses y elementos de la fiscalía trabajaban en el plantel universitario recabando indicios, revisando videos de cámaras de seguridad y tomando declaraciones de los testigos, la policía de Guadalajara les informó que dentro de la habitación de un motel relativamente cercano, ubicado en la calzada Independencia y la avenida Washington, se encontró el cuerpo de una mujer de unos 22 años con heridas de arma blanca. Y al revisar las imágenes de las cámaras del motel, los agentes ministeriales confirmaron que entre la 1 y las 2 de la tarde, las 13 y las 14 horas, el sujeto detenido en la Universidad UTEC había entrado a este motel, por lo que se presume que también está implicado directamente en el hecho. Allí están los datos más precisos de quienes están comunicando para solicitar que abunde en esta historia, una historia dolorosa de violencia en contra de las mujeres. Antonio Fletes dice: lo que pasó ayer en la universidad, se sabe por qué lo hizo y se sabe a él si lo hirieron. Bueno, de el estado del joven, supongo que no lo han herido, no lo hirieron, no se informó nada al respecto, simplemente que fue detenido. Javier Magaña habla de las mallas para evitar a las mujeres de la marcha de mañana, 8 de marzo, las mallas que se suelen poner en la Ciudad de México y si se pondrán aquí para evitar destrozos por las manifestantes mañana, Día Internacional de la Mujer. Carmen Prisú dice: ¿de qué se trata en el caso del gobierno? 640 millones de pesos a los camiones, no cabe duda que la gente es muy espléndida, pero recordemos que estos 640 millones no son del bolsillo del gobernador, sino del presupuesto. Checo Lara: Claudia Delgadillo dijo que no habrá verificación. Pablo Lemus dijo que tampoco aceptará la verificación si gana la gubernatura. Entonces, ¿qué vamos a hacer con las maquinistas que descomponen el carro? Checo Lara: pues finalmente un contrato, en la medida que siga vigente, pues genera un compromiso de ambas partes, las que firman el contrato, en este caso la empresa y el gobierno estatal. Si se busca la rescisión del contrato, pues tiene que haber las causales para ello. Pero todavía falta camino en este tema, el de la verificación, y Pablo Lemus en ningún momento dijo cancelar el contrato, sino que no se traslade el costo al ciudadano. Dinero que sí, tiene que salir del presupuesto estatal. Marta Millán: para Pablo Lemus decir que sí sabe gobernar cuando lo entrevistan, sobre todo en Notisistema, ¿por qué no le preguntan sobre los 300 millones de pesos que invirtió en el Banco Hacendo? También sobre los intereses que hubiera producido este dinero, sobre la mala inversión y un dinero que está pues en el aire. Bueno, un dinero que en realidad está perdido porque ya se reconoce que será muy difícil que reintegre a las arcas. Fernando Martínez dice, quiero que informes, Esperanza, sobre Alberto Cárdenas cuando hizo una inversión riesgosa, si se recuperó este dinero. Hoy, don Fernando Martínez, recuerdo claramente el sexenio de Alberto Cárdenas Jiménez, pero no tengo claro a qué inversión se refiere. Si me recuerda, y busco por allí en los archivos con todo gusto. Bonifacio Núñez escuchó que Emilio Álvarez y Casa culpa al presidente debido a lo que está pasando con los normalistas, con el caso de los desaparecidos de Ayotzinapa. Dice Bonifacio Núñez, si tiene pruebas, las debe demostrar. Y hay más reacciones en torno a este tema, el de las manifestaciones que se han incrementado en el tono, incluso ayer destrozaron una puerta en Palacio Nacional, y la actitud del presidente, que dice que están siendo utilizados, que están de plano siendo manejados. Eso es lo que dice el presidente. Calificó la irrupción de los jóvenes como una vulgar provocación, pero agregó, nosotros no vamos a caer en ninguna provocación, están nuestros adversarios desesperados y están recurriendo a la guerra sucia y a actos como ese. La verdad es que es muy justa y la demanda de los padres pues es razonable. Dice que él sí está por atenderlos, por resolver sus dudas, pero que están siendo utilizados por grupos de derecha, por conservadores, incluso dice, por partidos que están en contra de la transformación. Fue durante su conferencia mañanera que consideró que es muy justa la demanda de los padres de estos 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, pero ya no se han montado en ese lamentable asunto, ya se han montado otros grupos de derecha. Eso es lo que insiste el presidente de la República. Habla a su vez de organismos internacionales, supuestamente defensores de derechos humanos, y organizaciones supuestamente de la sociedad civil, así como supuestos defensores de las garantías individuales. Vamos a una pausa, regresamos de inmediato, no le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. Vía Telegram, don Lucio Becerra escribió ayer con respecto a la entrevista que tuvimos con el doctor Jaime Arias Amaral, experto médico internista. Él trabaja en el Hospital General de Occidente, el Zoquipan, y dio sus puntos de vista acerca de la decisión del gobierno de Jalisco, del gobernador Enrique Alfaro, de no adherirse al programa IMSS-Bienestar. Y dice don Lucio Becerra que en Jalisco hay quienes sí queremos el IMSS-Bienestar y que debemos de votar por quienes apoyan. En este caso, pues habla de la candidata de Morena a la gubernatura y de los aliados a este partido. Pide que vuelva a transmitir su mensaje, y debo decir que así como don Lucio, hubo muchas personas que se comunicaron y que no alcanzó a salir su mensaje. Hay quienes, por el contrario, han defendido el que se haya mantenido nuestra entidad sin adherirse en su momento al Insabi, que fue un fracaso, y ahora al IMSS-Bienestar. Pero yo me quedo con las opiniones del doctor Arias Amaral, lo que sea mejor para aquellos que en estos momentos no tienen un buen servicio de salud o no cuentan con el mismo, y que se dé la mejor atención. Si la salida es el IMSS-Bienestar, que así sea y que se optimicen los recursos. Y si no, que se apoye para que mejore a través del programa. En este caso, hablamos ayer del seguro, el Seguro Jalisco, el programa que se anunció y el empadronamiento que llevará el Estado. Teresita López dice que todas las mujeres deben de ir mañana a la marcha, participar en eso, pero hacerlo en forma respetuosa, evitar acciones violentas, evitar ser agresivas. No se trata de eso. Debemos de marchar con dignidad, con valor y con respeto. Tenemos más participación. Agradezco a Sergio González. Él dice, Vidulfo Rosales Sierra amenaza con llevar a sus porros destructores de Sandra Cuevas a cada presentación de Claudia Sheinbaum para seguir con la violencia electoral que promueven Emilio Álvarez y Casa, Jorge Castañeda y el expresidente Vicente Fox. Antonio Arreaga dice, acerca de la verificación, Lemus Alfaro le dijo una ofensa a Lemus y el otro le respondió también con ofensa. No puedo leer las palabras que, de acuerdo acuerdo al comentario, está escribiendo quien pide que maneje este mensaje. Escriben también acerca de la candidata Xochitl Gálvez, es Sergio B., así se firma como Sergio B., y dice que no ha mejorado su posición de acuerdo a las encuestas, pero no lo va a mejorar con su pobre campaña, la cual se basa en el tema de la inseguridad. No tiene una propuesta más clara que convenza, a pesar del dineral que están metiéndole a la campaña, tanto de recursos nacionales como de extranjeros. Ahora se sabe de todas sus malas prácticas de gobierno y del prianismo, que están muy lejos de la presidencia. Eso, más el desprestigio que trata de hacer al presidente, a pesar de que todos sabemos de los logros que se han tenido en la presente administración, es la opinión de don Sergio B. Y de nueva cuenta escribe don Lucio Becerra y dice: mi comentario de hoy, dijo un amigo, si ya no va a haber operativos ni multas y si ya no va a haber costo de la verificación, ¿para qué verifico este año? Quizá por ello se enojó el gobernador. La molestia en realidad es que se les cae el negocio, es el comentario. Y muchas gracias por su participación. Estaba comentando acerca de la situación de la violencia y hay una información relacionada con lo que pasó en el Estado de México, en Michoacán. Fue ejecutada a balazos en el municipio de Jocotitlán, al norte del Estado de México, la líder del partido Encuentro Solidario, Enario de Rosales, Michoacán. Es líder, era líder, pues, allá en Enario de Rosales, Michoacán, pero fue ejecutada a balazos. Se trata de Carla Citlali Herrera González. La ejecución se hizo en el municipio de Jocotitlán, al norte del Estado de México. De acuerdo con las versiones publicadas en los medios nacionales, el hecho se registró alrededor de las 7 de la mañana del día de ayer, cuando se encontraba al interior de un hotel del barrio de San Joaquín, a un costado de la autopista Toluca-Atlacomulco, hasta donde llegaron hombres armados y le dispararon. Al lugar llegaron a darle la atención el líder también de los aguacateros, recordando pues que fue trasladada a un hospital en la zona de un municipio aledaño, en donde falleció esta líder. Hasta ahora se sabe que Carla Citlali llegó a alojarse a ese hotel un día antes y estuvo con su hermano y la novia de su hermano. Las autoridades iniciaron la investigación. Se trata de una joven, muy joven, política, empresaria, de tan solo 27 años de edad, que se suma a la lista de personajes de la política que han sido ultimados este año. Y bueno, el día de hoy hubo un problema con los trabajadores que se manifestaron en el Congreso local, los sindicalizados, y estuvieron también en entrevista su dirigente César Íñiguez con Víctor Montes y Griselda Torres, relacionado con lo que esperaban y que tenían prácticamente impedido el paso a los trabajadores al Congreso, porque dice no se han atendido algunos temas del escalafón. Los diputados Gerardo Quirino y Mara Robles atendieron a los manifestantes que instalaron un toldo al ingreso del registro del recinto legislativo y se informó que el tema del escalafón será atendido la próxima semana en una sesión de pleno en el Congreso, y así se destrabó este conflicto. Lo que no se destraba son las críticas relacionadas por la forma desaseada en que se siguen haciendo las cosas en el Congreso local. Los diputados de Morena, Tomás Vázquez Vigil y José María Martínez Martínez, que ya es candidato a la alcaldía de Guadalajara, denunciaron que se realizó un proceso indebido en la elección de los tres consejeros de la judicatura, porque una de las elegidas reprobó el examen de conocimientos, además de la suspensión que no fue tomada en cuenta. Con esto nos despedimos. Gracias por su atención. Se queda Bere Flores en los teléfonos y en el control operativo Roberto Álvarez. Yo soy Esperanza Romero Díaz. Que tenga una excelente tarde. Nos escuchamos mañana.